Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí me da que con esto de lo políticamente correcto, del feminismo rampante hasta el ridículo y de la progresía hasta en la sopa, no sé, a mí me da que nos estamos pasando. Porque pueden tener un pase, al menos gramatical, lo de diputados y diputadas. O lo de vascos y vascas, ¿te acuerdas? Ibarretxe.
Ninguna otra generación de vascos y vascas será inculto en relación con nuestra historia, en relación con nuestra lengua.
También puede valer lo de compañeros y compañeras, pero hay otros ejemplos que de verdad sobrepasan la tontería. La penúltima es la de Barcelona, con su propuesta de cambiar el homenaje por mujeraje. Es decir, en vez de homenaje, donadatja. Pero es que hay más. Recuerda, si no, a los miembros y miembros de Viviana Aído.
El compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando.
O, como no, a los jóvenes y las jóvenes de Carmen Romero y de Elena Valenciano, o el último, este Estela, ¿eh? Nosotros y nosotras, que dijo Pedro Sánchez.
El éxito o el fracaso de este debate dependerá de todos nosotros y nosotras.
¡Hala! Yo propongo que perroflautas se duplique también y en femenino sean las perras flautas. Esto me lo ha dicho un oyente, ¿eh? Desde el cariño. Y propongo que mi trabajo sea el de periodista, o el de artista, o que un soldado sea militaro, o taxista, masajista, violinista, electricista, policía o futbolista. ¿Por qué no? Lo dicho, ahí me da que nos estamos pasando. Nosotros y nosotras. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comisión Europea advierte de que va a seguir vigilando muy de cerca la economía española. El Ejecutivo Comunitario asegura que la falta de nuevo gobierno en nuestro país no nos impide cumplir con los acuerdos. Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, el hecho de tener gobierno en funciones no libera de las obligaciones contraídas, acaba de subrayar el vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, y menos aún cuando el actual gobierno puede llevar a cabo reformas ya comprometidas. Diría que además el actual gobierno español tiene una agenda ambiciosa, amplia, que puede reflejar en el programa de reforma. El vicepresidente de la Comisión ha hecho esta advertencia en la presentación del informe de desequilibrios macroeconómicos que constata que España sigue estando en riesgo de no cumplir sus compromisos con Bruselas. La Comisión vigilará nuestra economía de cerca, dice Dombrovskis, para que resuelva los retos que se plantean.
El vicepresidente económico de la Generalitat Catalana, Oriol Junqueras, y el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, han celebrado hoy su primer encuentro.
En este encuentro, Junqueras ha pedido a de Guindos dejar la relación financiera entre administraciones al margen de la polémica política. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Junqueras y de Guindos se han reunido durante aproximadamente una hora en el aeropuerto de Barcelona. Ha sido un encuentro cordial en el que el vicepresidente del gobierno catalán le ha pedido al ministro dejar las finanzas al margen de las peleas políticas. Luis de Guindos se habría comprometido a respaldar la demanda de Cataluña para reemplazar deuda a corto plazo por deuda a largo plazo. En este sentido, el Ministerio de Economía estaría dispuesto a elaborar un informe favorable, aunque es el Ministerio de Hacienda quien tiene que trasladar esta cuestión al Consejo de Ministros.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha pedido a los partidos que busquen soluciones para llegar a acuerdos por el bien de todos. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Mensaje claro sobre la situación política de España, y es que asegura que aunque el papel de la Iglesia es el de la prudencia, le llama la atención que los partidos no logren ponerse de acuerdo para conseguir cambiar la situación.
Parece que esto es una lucha por el poder, más que una verdadera divergencia en la concepción de la sociedad, ¿no? Creo que los partidos políticos deberían de priorizar, ¿no?, el bien común a esa lucha por el poder que tan difícilmente hace gobernable un país.
Palabras del obispo de San Sebastián en Toledo, donde ha participado en las novenas jornadas de pensamiento católico celebradas en la capital regional.
La Guardia Civil ha detenido a otros dos integrantes del grupo acusado del asesinato de Lucía Garrido en Málaga en abril de 2008. Los datos los tiene Adrián Gil.
Fuentes de la investigación han confirmado a COPE que se trata de un guardia civil que responde a las iniciales JABV, de 47 años, actualmente de baja en el cuerpo, y a un empresario de 46 llamado Luis Andrés, que era amigo del marido de la asesinada con antecedentes. Con estas dos detenciones se suman a otro guardia civil y un pequeño empresario detenido a primeros de año. Este último, presunto autor material de la muerte de Lucía, mientras que el resto formaba parte de una organización criminal.
La bolsa cierra en negativo, presionada por el descenso en el precio del petróleo. Fernando Mañueco.
Ha bajado un 0,5% hasta 8.740 puntos. Ha empezado hoy la caída de las exportaciones de China y ese descenso en el precio del petróleo se coloca de nuevo por debajo de $40. También ha habido referencias positivas como el crecimiento del PIB de la zona euro y la mejora de la producción industrial en España y en Alemania. El Tesoro ha colocado hoy letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad de ambas continúa en negativo.
El Real Madrid busca esta noche los cuartos de final de la Liga de Campeones, lo tiene casi hecho. Luis Munilla.
Sí, a las 9 menos cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Roma, los blancos defienden el 0-2 de la ida en la única competición que les queda este año. Y en cuanto al 11, quedan todavía dudas sobre el centro del campo, Miguel Ángel Díaz.
No va a ser oficial Zinedine Zidane en el hotel de concentración en unos minutos, pero la principal incógnita es saber si Casemiro va a ser o no titular. Si el brasileño fuera suplente, Isco y James serían titulares. Bale, Marcelo, Kroos y Modric estarán seguro en el arranque del partido, enfrente a una Roma mermada porque no están Rüdiger, De Rossi y parece que Nainggolan tampoco va a ser de la partida. Se va a llenar el Bernabéu, 2.500 aficionados animarán al equipo italiano.
El partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE. Estábamos también pendientes del ciclismo y de la etapa en la París-Niza que ha terminado con polémica, Quique Iglesias.
Ha sido Nacer Bouhanni el que ha cruzado primero la línea de meta, pero por su sprint temerario y irregular ha sido relegado vencedor pues de la etapa Michael Matthews, que había entrado segundo. Obviamente el australiano Matthews es más líder.
Y volviendo al fútbol, el Athletic de Bilbao renueva a Gorka Iraizoz hasta 2017 y el Real Madrid juvenil se ha metido en la final a 4 de la Youth League tras ganar 2-0 al Benfica.
Ya tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 10 grados y el cielo parcialmente cubierto en Madrid. En cuanto al tráfico, problemas habituales ya hasta ahora en las entradas a la capital por la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos y en el acceso a la M30 Méndez Álvaro en la 4. Tráfico intenso además en la 6 entre Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos y de salida en la 5 en Alcorcón. También retenciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada sentido a 3 y en los túneles del Pardo sentido a 6. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado esta tarde que el programa de Podemos no es soluble con el de Ciudadanos y ha dicho que los proyectos para España entre ambos partidos son totalmente incompatibles. Además, la plaza de San Pedro Bautista de Alcorcón ha amanecido con pintadas contra el alcalde de la localidad, David Pérez del PP, en las que se podía leer puto alcalde y muerte al opresor. Ya en mayo de 2015, en plena campaña electoral, tiraron en su domicilio mensajes vejatorios. En un comunicado, Pérez asegura que estas amenazas no le van a cobardar y seguirá trabajando con el mismo rigor y ahínco. Esto sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea, nos estamos jugando directamente el futuro o la existencia. La noticia de las últimas horas es que los líderes de la Unión han alcanzado un principio de acuerdo con Turquía para frenar ese incesante flujo hacia Europa de inmigrantes irregulares y de refugiados. Rubén Corral, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
El acuerdo, por enmarcar la cosa, ¿en qué consiste?
Pues en virtud de ese acuerdo, Bruselas va a devolver a Turquía a todos los migrantes irregulares, tanto los económicos como los refugiados. No se van a hacer distinciones. ¿Y qué le ofrece a cambio la Unión Europea a los turcos? Pues una ayuda de 6.000 millones de euros y la supresión de visados para sus ciudadanos. Simplificando mucho el asunto, podemos decir que la Unión Europea ha externalizado la atención a los refugiados y ha contratado los servicios de Turquía para que se ocupe de ellos. Además, Turquía no se pondrá a combatir a las mafias que trafican con los refugiados hasta que no tenga el dinero y encima exige una mayor implicación de la OTAN. Una de las grandes críticas es la legalidad de este acuerdo. La Convención de Ginebra establece que quien llega a un territorio puede pedir asilo y no puede ser expulsado o deportado hasta que se resuelva su expediente. Para Bruselas, Turquía es un país seguro y técnicamente los inmigrantes pueden ser devueltos allí.
Bueno, paradójicamente se da la circunstancia de que cuanto más se está islamizando el país en los últimos años, bueno, pues resulta que Bruselas es más socio preferente de la Unión Europea. Pero claro, así es la vida. Ignacio Cembrero es uno de nuestros analistas de cabecera. Cembrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Alfredo. Yo he calificado, cuando hemos arrancado el programa, una cuestión personal, decide tú o califícalo tú mejor, como un tapón de euros o de dólares, me da lo mismo. ¿Es algo más este acuerdo?
Bueno, es como decía antes también Rubén, es una forma de externalizar el problema, es algo parecido a lo que nosotros, España y también la Unión Europea hemos hecho con Marruecos. Lo que pasa es que esto es a mucha mayor escala, puesto que en Turquía hay 2,5 millones de refugiados. Es el país del mundo que hoy en día más refugiados acoge. ¿Un tapón? Pues sí, pero no creo que sea un tapón al 100%, quiero decir, porque algo seguirá
es
llegando.
Es una válvula de una olla.
Efectivamente, efectivamente. Y después, cuando estos son vasos comunicantes, cuando tú taponas una ruta, se abre otra. Se puede abrir una que ha estado muy, muy abierta hasta el 2014, que es la ruta que va de Libia a Italia.
Rubén. Eso te íbamos a decir, que la ruta de los Balcanes ahora mismo queda en suspenso, porque se seguirá intentando. Y hay otras rutas, la más preocupante es esa que decías, ¿no? La de Libia a Lampedusa, que es precisamente la que más muerte genera también, ¿no?
Por eso, primero porque hay mucho más sufrimiento, yo creo, todavía del inmigrante o del refugiado que va a Libia, porque Libia es un país, es decir, dentro de un orden, Turquía es un país seguro, no matan a la gente en Libia, es un país en manos de grupos terroristas, de tribus enfrentadas, etcétera. Ya es hay una gran inseguridad, y después a eso se añade que la travesía efectivamente es mucho más larga, son 280-290 kilómetros desde el punto más cercano de la costa de Libia hasta la isla de Lampedusa. En cambio, entre las islas griegas y las islas turcas más cercanas, pues estamos hablando siempre de menos de 20 kilómetros, de un poco más de 10 kilómetros.
Es que se ve, es que es como el estrecho de Gibraltar.
Efectivamente. Además con menos turbulencias.
Por cierto, esa ruta, entre comillas, nueva o futurible, que va a ser así, y más con el buen tiempo, sin lugar a dudas, es la famosa ruta de la vergüenza que dijo el Papa cuando las masacres en Lampedusa. Digo para que la gente se acuerde de qué fue, que fue antes de ayer.
Y que vosotros vais a visitar la semana próxima.
Sí, señor. No entres en detalles. No me hagas spoilers. Ya te contaré. Ya te contaré. Rubén, el asunto de las libertades y los derechos en Turquía también está sobre la mesa.
A ver, se da la circunstancia, abro comillas, existe una tendencia negativa en Turquía en cuanto al respeto a las libertades y a los derechos fundamentales. No lo decimos nosotros, lo decía la propia Unión Europea el pasado mes de noviembre. Concretamente lo decía el Comisario Europeo para la Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. Ojo al cargo. Y es que no debemos olvidar que la restricción de las libertades, ha sido el argumento esgrimido ante Turquía siempre que los turcos han planteado sus deseos de adhesión al club europeo. Antes de la llegada de Erdogan, Turquía era un estado prácticamente laico. A medida que Erdogan ha ido tomando decisiones, la islamización ha ido creciendo y libertades como la de prensa han ido menguando. El penúltimo episodio lo hemos vivido este fin de semana. El gobierno ha tomado el control del diario opositor Zaman por orden judicial y la policía asaltó sus instalaciones utilizando gases lacrimógenos. Un detalle, hasta el pasado fin de semana este diario era muy crítico con Erdogan. Una vez que el gobierno ha tomado el control, la portada del diario del domingo era una gran fotografía de Erdogan sonriente. Y mira, y una noticia de última hora. Condenado un periodista turco a 21 meses de cárcel por insultar a Erdogan. Escribió un artículo en el que llamaba corruptos a Erdogan y a su hijo. Y le ha salido la broma por 21 meses de cárcel. 33 reporteros hay encarcelados en Turquía.
Atayan Kumayev es el corresponsal precisamente de este diario, de Zaman, en España. Atayan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Coincides en que las libertades cada vez cuestan más en esta Turquía?
Sí, bueno, no es un caso nuevo. Desde hace 3-4 años está así. En octubre de 2015, por ejemplo, confiscaron otro grupo de medio que tenía dos televisiones, dos radios, diarios, Canal Tur, Bugün TV, y luego pusieron un administrador, luego hace una semana lo cerraron, todo. Todos los trabajadores están fuera y todo el mundo ahora habla de libertad de expresión porque Zaman era más grande, que tiene 650,000 ejemplares cada día.
Ya lo quisiéramos algunos periódicos, ¿eh?
Y por eso ya por eso hablamos de eso. Antes también pasaba eso. Siempre pasaba así.
Cuando estamos simplificando, decimos mal cuando decimos que Turquía se está islamizando cada vez más. ¿Es verdad?
No es exactamente así. Uh-huh. Se puede decir autoritarismo nacionalista, mejor decir así, porque islamización sí lo vemos, pero más es casi deriva autoritaria, se puede decir dictatorial.
Ignacio.
Yo quería simplemente resaltar la paradoja de que cuando más favores está dispuesta la Unión Europea a hacer a Turquía, es cuando más Turquía se está alejando de la democracia. Porque aparte de los 6.000 millones que le está dispuesta a darle teóricamente para que ayude a los refugiados, está también se abren nuevos capítulos de negociación para una hipotética adhesión de Turquía a la Unión Europea. Es un gesto político que se hace con Turquía y eso que Turquía, repito, como lo decía ahora el corresponsal de Zaman, no sé si ex corresponsal de Zaman, ya.
Sí, estamos esperando, nos van a despedir.
Lo siento mucho, de verdad.
Atayan, dime algunas cuestiones concretas que hayan cambiado en Turquía, aparte de esa libertad de prensa, en los últimos años.
En los últimos años, en términos de económicas, han mejorado bastante, se puede decir, pero en términos de libertades y empeorado mucho, se puede decir.
Rubén. Atayan, ¿cómo definirías la labor de Erdogan? ¿Qué es lo que ha hecho, Erdogan? ¿Cómo ha sido su gobierno estos años? ¿Cómo lo calificarías?
En los últimos años, él quiere ser un presidente a la francesa. Por eso están haciendo un labor muy grande para cambiar la constitución. Él no respeta decretos de la Tribunal Constitucional. Hace una semana dijo ni respeto ni ningún caso. Él no, ni siquiera Tribunal Constitucional. Él se ve como más arriba de él, como casi un sultán.
Atayan Kumayev es el corresponsal del diario, todavía, es el corresponsal del diario Zaman, el diario turco que ha intervenido literalmente el gobierno de Erdogan. ¿Tú ves, Atayan, la posibilidad de que esta Turquía forme parte de la Unión Europea?
No lo creo ahora. Antes sí, hace 3-4 años iba bien y ahora no. Casi un país de Oriente Medio. No hay diferencia ahora.
Qué interesante. ¿Y la clave OTAN? Porque no olvidemos, Ignacio, que Turquía quiere entrar a la Unión Europea desde in illo tempore, no lo va a conseguir en el próximo tiempo.
Antes que España presentara su candidatura.
Sí, sin embargo, claro, hay cuestiones que son francamente complicadas desde el punto de vista de libertades y de otros requisitos, pero es que está en la OTAN y no solo está, sino que es de los más importantes miembros de la OTAN, ¿eh?
Es más importante, tiene una relación privilegiada con Estados Unidos.
Bueno, todos sus militares están formados en Estados Unidos.
Todos sus militares están formados en Estados Unidos, pero el ejército ha perdido peso, eso sin lugar a dudas. Es decir, el poder civil ha ganado peso y eso en un primer momento nos hemos podido alegrar de ello, pero hoy en día, es decir, el poder civil en manos de Erdogan pues ha optado por una vía autoritaria desde hace, como decía el corresponsal de Zaman, desde hace aproximadamente 3 o 4 años, va por una senda que se aleja de los valores europeos. Pero bueno, la propia Europa también se aleja de sus valores con acuerdos como el que se apalabró ayer, que por cierto, quedan muchos flecos pendientes y yo no sé si en la próxima cumbre, que es prácticamente pasado mañana, el 17 y el 18 de marzo, para cerrarla, yo no sé si se va a poder cerrar del todo, porque Hungría ha puesto muchas pegas, hay muchos países que quieren que se expulsen a los inmigrantes, a los refugiados, pero no están dispuestos a readmitirlos. El Reino Unido ha dicho que no quería poner dinero encima de la mesa, etcétera, etcétera. Esto es un acuerdo que han fraguado básicamente tres personas, un triunvirato encabezado por Merkel, y no estoy al 100% seguro de que haya unanimidad dentro de una semana entre el conjunto de la Unión Europea para que esto salga adelante.
Rubén.
La otra pieza de este puzzle es el Daesh. Uh-huh. ¿Cuál es la posición del gobierno de Erdogan respecto al Daesh?
Respecto al Daesh, todavía no ha hecho ninguna acción concreta. Y hay unos informes que publicaron diarios de Cumhuriyet que sobre envíos de armas a Siria le han puesto en la cárcel, liberados hace unos días. Ellos publicaron imágenes de envíos de armas, grupos armados, no sabemos a quién, pero sí estamos.
¿Y la guerra, el enfrentamiento también histórico casi con los kurdos, en qué situación se encuentra?
Ahora está peor que mucho peor que
antes. Sin embargo, son los kurdos los que más se están enfrentando con el Daesh.
Sí, dentro de hay kurdos en las ciudades como Diyarbakir, en sur. Hay casi una guerra que no se puede entrar los periodistas ninguna. Y ahora la ciudad está destrozada. No nos dejan entrar nadie de fuera.
Qué curioso. ¿Tú eres de esa zona?
No.
¿De dónde eres tú?
De Turquemenia.
¿Turquemenia dónde sí. está geográficamente? ¿Viendo el mapa de Turquía?
No es de Turquía, de Asia estás? Central.
¿En el Asia Central?
Sí. Uh-huh.
Pero, en fin, ha estudiado su idioma es el turco y ha trabajado, lleva muchos años trabajando en España para el diario Zaman y la agencia que también acaba de ser incautada, Cihan, la agencia de prensa que acaba de ser incautada.
¿Tú compartes que es imposible que entre la Unión Europea en los próximos años Turquía, Ignacio?
Sí, yo lo comparto. Creo que es imposible y más con la evolución que está. Pero yo creo que algunos de los que están también se deberían ir, como Hungría. Sí, yo creo que es imposible. Hace años me hubiese gustado, porque me parecía importante que la Unión Europea pudiera tener un país musulmán democrático en su seno. Pero la vía que ha elegido Erdogan yo creo que le aleja en el fondo, pese a las concesiones que se han hecho en la cumbre de que acabó esta madrugada en Bruselas, pese a esas concesiones, yo creo que Erdogan está alejando en el fondo a Turquía de la Unión Europea y hoy en día está más lejos que hace 10 u 8 años.
Qué complicado es esto de la política internacional, Rubén, la última.
Pues fíjate si es complicado, yo le quería preguntar a Ignacio, ¿Turquía se retratará en algún momento en la lucha contra el Daesh? Porque claro, estamos en Siria, estamos luchando allí todos con todos.
Parece que su prioridad son los kurdos, ¿no?
Claro.
Turquía se ha retratado, como lo acabáis de decir ahora, sí, en la lucha con los kurdos. Que Turquía, yo creo que su principal preocupación en todo esto ha sido que el papel de los turcos, de los kurdos en la lucha fundamentalmente contra el Daesh y contra otros grupos terroristas en Siria y en Irak, los kurdos muy respaldados por Estados Unidos y por Occidente en general, yo creo que el Kurdistán iraquí ya es prácticamente una colonia estadounidense con mucha presencia norteamericana, la gran preocupación turca es que emerja ahí un Estado kurdo independiente que pueda suponer una gran atracción para los kurdos de Turquía. Esa es su prioridad. Después viene el Daesh y después vienen otras cosas. Pero su prioridad es evitar que nazca un Estado kurdo.
Ignacio Zembrero, nuestro experto. La semana que viene hablamos.
Muy bien.
Atayán Kumayev, corresponsal todavía en España del diario Zaman, ese diario que ha intervenido literalmente y a lo bestia al gobierno de Erdogan en Turquía.
650.000 ejemplares.
Fíjate.
¿Qué sueño, eh?
aquí todos juntos, a lo mejor llegan.
Pues hay
a
días
eso.
Que no llegan.
Seguro. Atayán, suerte, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Yo creo que paso, pero lo veo justito. Aunque si ha pasado ese todoterreno, el mío cabe fijo. Pero, ay, si no. Venga, despacito y con cuidado.
Nada es comparable al esmero, delicadeza y mimo que pones cuando pasas con tu coche por un lugar estrecho por primera vez.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un fotógrafo ha publicado fotos de niñas refugiadas vestidas como princesitas Disney para denunciar su drama Nekane.
Shane Hawks ha explicado en su cuenta de Instagram que como sirio y ser humano tiene la necesidad de ayudar a las niñas que están viviendo las consecuencias de la guerra en su país. Por eso ha lanzado la iniciativa Érase una vez una guerra, para concienciar sobre la situación. Ha pedido a las pequeñas que se vistan como su princesa favorita y expliquen cuáles son sus aspiraciones. Esta semana serán ellas las que se van a encargar de gestionar las redes sociales del artista.
También habláis del Día Internacional de la Mujer, de las propuestas de algunos partidos políticos. NEC.
Teresa, lo de la igualdad a más de uno se le está yendo de las manos. Semáforos, congreso, ¿por qué no se dedican a pensar y tomar medidas para mejorar la vida de las mujeres? Otro oyente nos dice que poco queda para cambiar mis padres por mis madres. Olegario, ¿qué dirán algunos partidos de idiomas como el inglés, que no distingue entre géneros? Y Carlos, mujeraje a las miembras jóvenes. Ángel, cuidado que tu femenino es Channing o Merkel.
Bunbury se une al cartel del Universal Music Festival 2016, que se celebrará en Madrid.
Va a actuar también Rod Stewart, Diana Krall y José Luis Perales. Aún quedan dos artistas por confirmar. El festival se va a celebrar entre el 5 y el 30 de julio en el Teatro Real y las entradas están a la venta mañana a las 10.
Recuerda, en Twitter, @expositocope. Si lo prefieres, a través del Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Arranca una nueva edición. A mí lo que me sorprende es que continúe. Del curso básico de heavy periodismo. ¿De qué te ríes? Tú, chaval.
Aquí ya me has saludado, puedo hablar ya entonces.
El del pelo punta, ¿de qué te ríes?
Me lo acabo de cortar. Ya está aquí. Estoy muy mono y salado.
Muchísimo. Ya está aquí el profe. Este. Un tal. ¿Cómo te llamabas?
Petro.
Muy bien.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
¿Todavía no has sentido el poder de la fibra ONO de Vodafone? Pues no esperes más. Solo hasta el 14 de marzo llévate 50 megas reales con llamadas y la instalación gratuita por solo 19,90 euros más cuota de línea. Y ahora, sin compromiso. Contrátala en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
José Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos, hijo.
Yo no sé cómo se dará del DiCaprio, pero...
¿Qué le digo? Que yo, estamos serios, hombre. Son dos mujeres que me vuelven loco en el cine.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Lo ha dicho un profesor, ¿eh? Yo no, ¿eh?
Cope, estar informado. ¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número uno. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. Cristóbal Montoro y Oriol Junqueras han hablado por teléfono y han pactado. Han quedado, vamos, unas copitas. Lourdes Mate.
Es la primera vez que el ministro de Hacienda en funciones y el vicepresidente económico de la Generalitat se ponen en contacto desde las pasadas elecciones del 27S. El ministro se ha comprometido a buscar soluciones para las comunidades que piden anticipos, aunque eso sí ha dejado claro que no habrá tratos diferenciales.
La Comisión Europea advierte de que seguirá vigilando de cerca a la economía española.
Y asegura que tener un gobierno en funciones no libera de las obligaciones. Señala además que el actual ejecutivo puede llevar a cabo reformas ya comprometidas y destaca la agenda ambiciosa del gobierno de Mariano Rajoy. Bruselas alerta de que España sigue estando en riesgo de no cumplir con sus compromisos.
Trasladado a España, Miquel Carrera, autor del último asesinato de ETA.
Carrera Sarobe, alias ATA, fue condenado en Francia por el asesinato de un policía galo, la última víctima de la banda terrorista. El etarra es considerado el responsable del aparato militar de ETA hasta 2010.
Un muerto y 6 heridos en 3 ataques al sur de Tel Aviv.
Los ataques se han producido en una zona turística del popular puerto de Jaffa, cuando al menos un atacante, según la policía, comenzó a apuñalar a varios transeúntes. El agresor ha sido neutralizado por la policía.
Condenado a 21 meses de cárcel un periodista turco por insultar a Erdogan.
Sí, el periodista del diario opositor Birgun había sido procesado ya por una noticia en portada que acusaba a Erdogan y a su hijo de corrupción. Mientras estaba defendiéndose ante la justicia, el periodista presentó un escrito donde se podía leer en forma de acróstico "ladrón Tayyip". El insulto le va a costar casi 2 años de cárcel.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Te voy a contar una de espías. Pero una de espías aquí, en España. El agente 8882 ha sido expulsado del Centro Nacional de Inteligencia. La Audiencia Nacional ha ratificado esa expulsión. Te preguntarás por qué le han echado del CNI. Bueno, pues por sus relaciones con los islamistas radicales y por los intentos repetidos de convertirse en un agente doble. Este iba por su cuenta. El informe que ha servido para expulsar le define como una persona que tiene afición al engaño en todos los ámbitos de su vida. La sentencia judicial que justifica su expulsión asegura que la lealtad, fiabilidad y honestidad de las que carecía son requisitos imprescindibles, claro, para ser agente del CNI. El 8882 comenzó a trabajar en el Centro Nacional de Inteligencia en 2007. Según los informes que a lo largo de los años se han hecho sobre él, era vanidoso, arrogante y también especialmente adulador con sus jefes para obtener su apoyo, y también con sus compañeros para aparentar ser más de lo que era, o sea, un perla. Al parecer estaba acomplejado por su nivel profesional, pero superaba los obstáculos acudiendo con asiduidad al engaño. Los informes hablan de falsificación, fingimiento, enredos, simulaciones y estratagemas. En lo personal, registraba gastos excesivos en su cuenta corriente mientras recibía apoyo económico de su familia. No justificaba sus ausencias en el curro, tenía hachís e incluso llegó a grabar a una compañera de trabajo manteniendo relaciones sexuales y lo repartió entre los colegas, o sea, un figura. Pero es que aún hay más. Desde el punto de vista profesional representaba un auténtico peligro. Según el informe de despido que recoge la sentencia, este individuo mantenía relaciones con los servicios de inteligencia marroquíes a espaldas de sus superiores e incluso se la intentó captar dentro de un proceso de contrainteligencia. Ocultó también a sus jefes contactos con un islamista radical con el que coincidió en su etapa de estudiante e intentó comunicar con una persona detenida por blanqueo de dinero relacionado con el narcotráfico y también el radicalismo islámico. Pero por si todo esto no fuera ya suficiente para que le dieran una patada bien dada, este pájaro hizo fotos dentro de las instalaciones del CNI, que luego mandó por internet, y consultó información de sus bases de datos para terceras personas. Además, la mayoría de su entorno sabía que era empleado del CNI, esto es clave, y hacía partícipe al resto del organigrama del centro, de las personas que allí trabajaban, destinos, misiones y en operativos muy importantes. Por todo, que no es poco, el agente 8882 ha sido considerado un riesgo no asumible, no me extraña, y un problema a la hora de defender los intereses de España. Por eso, mucho han tardado. Ha sido despedido. Lo siguiente. Aquí pone, lo siguiente en la tarde es recibir a todo un catedrático. A Moveca. ¿Quién ha escrito eso? Como el espía. Despedido.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Catedrático? ¿Tú? ¿De qué? ¿Tú te has visto? Mira la mano. Mira esa mano. ¿Te has visto un catedrático con todos esos avalorios? ¡Ay, si pareces el guitarrista de los Kiss! ¡Sube, sube, sube, sube! Y hasta aquí, un martes, el pollo este que se dedica cada semana a leerse los 768 periódicos que salen a la calle cada día en España, más los digitales, más todos los teletipos de agencia, todos, todos, y busca y encuentra signos y evidencias que demuestren que el heavy periodismo es un hecho contrastado. Cada semana hay más periódicos y periodistas comprometidos con la causa para hacer del periodismo una profesión de élite mundial. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Me niego a que digas cómo arranca, a preguntarte para que respondas cómo arrancas
en
el blog.
Pues en primer lugar, déjame que después de 6 meses entonces, desde que comenzásemos nuestro curso, gracias en nombre de todo el heavy periodismo nacional por hacernos...
¿6 meses ya?
O sea, este hueco semanal... No.
¿No te ha llamado
sí.
Nati?
No, me han llamado muchos y muchas cosas, pero para echarme todavía no, dame tiempo. Te vamos a tener en cuenta, que lo sepas, Ángelus, a la hora de conformar el órgano de gobierno y el comité de expertos, porque esto empieza a tener forma. Mientras tanto, y antes de que los celadores del internado vengan a buscarnos, déjame que comience esta nueva edición con una noticia que encontrábamos en la agencia privada de noticias líder de nuestro país, Europa Press.
O sea, donde yo he trabajado toda mi vida.
Ahí estamos.
Muy bien, o sea, ya no solo te quedas sin curro, sino que a mí, encima, sobre mis ancestros.
Remember this.
Me tiré toda mi vida, lo sabías, ¿no?
Sí. Dirigiendo incluso.
Bueno, incluso.
Pues mira lo que titulaban.
Qué bien.
Las mujeres sí tienen capacidad para leer mapas.
Caramba. ¿Qué me estás contando?
Eres tonto, eres muy tonto, eres más tonto que el tonto del pueblo.
Fabulosa noticia, Ángelus. Y pensar que se creía que con fregar y planchar ya tenían más que suficiente para sentirse realizadas. Y resulta ahora que hasta leer mapas saben.
Sí, lo curioso del titular es el sí.
Sí, sí. Pues así, sí, literalmente.
Lo decimos, sí puede.
Lo confirma Europa Press. Bueno, es la maravilla de la naturaleza que nos sorprende cada día y que nos demuestra también que hasta los orangutanes pueden llegar a escribir e incluso hasta trabajar en una agencia de noticias,
perdona,
como Europa Press.
Yo lo demuestro. Si yo he trabajado allí tanto tiempo. Pues imagínate. Sigue.
Pues alguno de los que viene detrás. De verdad que enhorabuena al heavy redactor, porque de una noticia de la que se desprende que, dos puntos, no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en la ejecución de tareas que requieren manipular mentalmente objetos y sus partes en un espacio bidimensional. De ahí, sacar el titular. Las mujeres sí tienen capacidad para leer mapas, es para proponerle para que le den el Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y a ver si así entre todos los países del mundo logran detectar el hervor que le falta. Mientras tanto, lo que sí podemos es ayudarle y proponerle alguna alternativa que complete aún más su titular, dejándolo todavía un poco más heavy. Sería algo así como: las mujeres saben leer mapas, ojo cuando aprendan a aparcar.
Mira Rosa cómo se troncha ahí,
la realizadora. Hay más noticias que nos han dejado estupefactos esta semana, como la que leíamos en el portal de noticias lainformacion.com. Este era el titular. Un padre lleva a su hija al cole con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida.
¿Pero quién? ¿Quién llevaba la tasa de alcohol? ¿El padre o la hija?
¿Y los cuántos años tenía la hija?
Ahí los hija nominados.
22.
Ahí no, al colegio, ¿no? No. Y los nominados a mejor padre, oye, del año son...
Yo tengo un amigo de mi quinta que igual está terminando tercero de BUP, ¿eh?
Qué fuerte.
Este, cuando lo dejamos ya a la universidad, el tío sigue en listo.
Pero debe ser buena gente.
Sí, eso seguro.
Los nominados son Joaquín Suárez por jugar al escondite con su hijo de 3 meses y esconderlo en el horno. Fernando Nieto, de Victoria, por llevar alcohol a su hija con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida. Y el padre del heavy periodista de la información.com, que a pesar de las advertencias del orientador del colegio sobre su hijo y del director de su banco, decidió... decidió, en el mejor de los casos, hipotecar su casa y pagarle la carrera de heavy periodismo a su hijo. En fin, suerte a los tres y sobre todo al último, ¿eh? Acerca de la noticia, que es lo que nos ocupa, parece que hay un pequeño error en el titular y lo que realmente pasó fue que, comillas, detienen a un padre con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida cuando llevaba a su hija al cole.
No es lo mismo.
Técnicamente se denomina esto, Ángelus, ambigüedad gramatical, y se produce cuando por la disposición inadecuada de las palabras la oración se puede interpretar de dos formas.
Ahí te ha salido la vena docente.
¿Qué te ha parecido?
Anda,
este espacio tenía que patrocinarlo o la RAE o la FAPE. Sobre la prueba que le hicieron al heavy redactor al ver el titular al día siguiente no tenemos datos, pero creemos que como el padre, el sobresaliente lo tiene. Mientras tanto, lo que sí podemos, ya que estamos, es proponer, como es costumbre, alguna alternativa al titular, que quedaría de la siguiente manera. Detenido un hombre por llevar a su hija al cole con una tasa de alcohol 10 veces superior a la permitida y no invitar ni a unos chupitos.
Es verdad.
Encima egoísta.
Mira qué chispa tiene.
¿Ha visto el vamos a dejar la bebida de momento. Para hablar de la noticia que aparecía, ojo, en el apartado de ciencia de la web de Antena 3, con el titular.
Esta es tela, ¿eh?
Más de 750.000 usuarios de Tinder tienen ladillas.
¡Qué asco, ¿no?
Bueno, Expo. Tampoco hay que dramatizar, porque, a ver, seamos sinceros. ¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida la curiosidad, que no me salía la palabra, sería otra opción, pero no, la decía, la curiosidad por saber quién hace este tipo de estudios. Bueno, pues en este caso es un señor de Sydney, Australia, que dice que el 2% de los jóvenes conviven con estos pequeños colonizadores entre sus partes, por lo que estadísticamente, y por la regla de tres en Tinder, que es una red social de ligoteo sin fronteras, pues 750.000 usuarios serían socios del Ladillas Fútbol Club. En fin, maravillosa estadística y comparativa de periodismo serio, la que nos regala el heavy periodista de Antena 3. Volvemos en 6 minutos. Lo que desconocemos es si la regla de tres que ha aplicado con Tinder la pretende usar con otras redes sociales o congregaciones de gente varia, pero por si acaso nosotros tenemos alguna propuesta para futuros heavy titulares ladilleros aplicando la misma regla de tres, y que quedaría de la siguiente forma. Más de 750.000 usuarios de Tinder tienen ladillas, el 75% lo sabe, el 25% restante confía en que los picores sea por alergia al poliéster. O si nos llevamos, fíjate, la estadística a otros ámbitos, nos quedaría un titular del estilo: estadísticamente, más de 105 trabajadores de la COPE tienen ladillas. Por lo tanto, entre uno y dos de los que estamos ahora mismo en este estudio también debería tener.
Perdona, si somos dos, ¿qué? Pues serás tú. Hala, sigue.
¿Claro? Estudio de periodismo serio, científico.
Claro.
Ay, Dios, dejamos los asuntos personales para hablar de deporte.
No, eres tú el que también tiene fregado.
De deporte.
Mira, estoy recibiendo mensajes.
¿Sí?
Me dice una oyente, Pilar.
Sí, Pilar.
Me dice, por fin el martes,
¿sí?,
con la sección de Julius.
Pilar, escucha, que tengo para ti algo.
Venga.
Que tengo una noticia, digo.
¿Ah?
Que vamos a...
Pues lo estás arreglando.
Vamos con deporte. Y el titular que nos dejaba el diario Marca, que decía lo siguiente: la fiesta húmeda en el vestuario de las reinas de copa. Oh, sí, nena. Sí, sí. Expósito, que me vengo arriba, perdón, que es que uno se pierde leyendo semejante titular y se piensa que al final lo que montaron en Sodoma y Gomorra en comparación con ese vestuario fue un cumpleaños, ¿eh? Pero bueno, parece que la celebración del equipo de baloncesto del Conquero, que se proclamó campeón de la Copa de la Reina hace unos días, no fue del todo así como podría dar a entender el titular, lo que quizás provocó que al cabo del rato el periódico Marca lo sustituyera, pero les pillamos por otro más calmadito como este. La celebración más íntima de las reinas de copa. Pero Expo, en un arduo trabajo de investigación hemos descubierto que los heavy redactores de Marca suelen tener una fijación recurrente por lo húmedo. No sabemos si porque deben de ser de playa o porque quizás todavía no conozcan los beneficios de Indasec que anunciaba Concha y a lo largo de los años se han redactado otros titulares, los hemos encontrado, como por ejemplo...
Oye, me dice tu superoyente Pilar que no grites tanto.
Es que me vengo arriba, ha sido escuchar a Tom Jones...
Yo Pilar, transmito la opinión de los oyentes.
Pilar, sí, vale.
Lo bueno y lo malo.
Así. Y esto te gusta
Seguro
más.
Que así le gusta más.
Estos son otros titulares Seguro, que habíamos además, encontrado.
Estoy convencido que así le encanta.
La fiesta más húmeda y testicular del Barça.
Lo estás arreglando.
La carnal y húmeda fiesta de LeBron James. El vídeo de Michael Phelps en su fiesta más húmeda, Pilar. En fin, estos son titulares del periódico Marca. ¡Qué obsesión por lo húmedo! Como el fondo de un acuario, la verdad. Vaya fiesta que debe tener allí. En fin, y hoy nos vamos Expo con el resumen heavy periodístico de los debates de investidura. En un minuto, creo que no nos hemos olvidado de nada.
Ruido entrometido, ruido escandaloso, silencioso ruido.
Este es el resumen. Volvemos en una semana si no nos echan a patas. Escastando ruido. Titulares arroba JC Herrero. Y ya saben que el guión de Luis Majacoste. Hala. Ya me puedo ir ya.
Sí, adiós.
Adiós, adiós a la hora. Adiós, adiós.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Hay veces que uno ve una obra de arte contemporáneo y coge un complejo tremendo porque alguno no la entiende.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Había un señor delante de un cuadro.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¡Qué cara! ¡Qué gesto!
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
¡Eso digo yo! ¡Qué carajo es esto!
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El Paco, yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí, tú puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 50 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es que me estoy riendo de este. En las redes seguís a vueltas con las medidas de algunos partidos para promover la igualdad, Mecane.
Fernando, que el cambio de nombre sea la prioridad de Compromís y Podemos dice mucho de los valores que tiene el partido. Que echen un vistazo al CIS para ver qué tienen que mejorar. Esther, ya está, con eso ya arreglan los problemas de España. Pilar, hay una gran ignorancia y un empobrecimiento de nuestra lengua. Y Rafael, menos mal que Rajoy dejó cerrado el tema de los presupuestos. ¿Te imaginas que no lo hubiese hecho?
Bonito, todo me parece bonito.
¿Te callas?
No, pero es que me da por cantar.
Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama.
Pau Donés se ha convertido en todo un ejemplo de superación contra el cáncer.
Utiliza las redes para contarnos cómo va el tratamiento y cómo se enfrenta a la enfermedad. Hace pocos días compartió una imagen en Facebook mientras acudía a una de las sesiones de quimioterapia. Rápidamente se ha hecho viral con 200.000 reacciones, no para. Este fin de semana se desplazaba a Eibar para ver el partido del Barcelona.
Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607 15 06 02. Ay, qué risa me ha dado, por un pelo no la monto. Parda. No la monto parda.
Pero
venga, tira.
Tiro ya. Bueno, Ángel Espósito, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a poner el lazo a esto.
¿Qué desea?
Venía por el lazo del programa.
Bien.
Bueno, ayer tuve que ausentarme a última hora del programa, los habituales ya lo saben.
¿Cómo que a última hora?
Justo al final, porque al principio yo estuve contigo aquí.
Sí, es verdad, yo lo oí.
Bueno, total, que este resumen corrió a cargo de Rubén Corral, que no solo lo hizo de cine, sino que además te mandó a la cama, lo cual tiene mérito.
Sí.
Y fuiste.
Sí.
Vamos, que ha puesto el listón muy alto.
Tampoco es muy difícil poner el listón más alto que tú.
Ya eso es lo malo, ya me estoy preocupando.
Sí.
Así que he decidido emplearme a fondo hoy. Lo malo es que he arrancado la tarde un poco despistado.
Qué raro.
Si no eres familiar, amigo o de la competencia y nos estás escuchando, muchas gracias. Rock FM.
Que estaba escuchando Rock FM.
¿Ese eslogan quién se lo ha inventado?
No, no sé. Pero bueno, no me he dado cuenta de que estaba escuchando Rock FM, y eso que me parecía mucha música para un programa con contenidos.
Bueno, pues
pero
¿será que esta no tiene música?
Claro, ahí ha estado el error.
Claro.
Pero al final me he dado cuenta y me he puesto a escucharte porque tú no te pareces nada pirata, tienes mucho más pelo. Bueno, bien, no es para echar cohetes, pero ha estado bien el programa.
¿Qué ha dicho? Creo que me he perdido algo.
Tú sigue. Bueno, es más, has defendido a todas aquellas criaturas al comienzo del programa que alguna vez hemos sufrido por ser malos comedores.
Tu madre te dijo alguna vez, de aquí no te levantas hasta que no te comas todo. O tal vez seas tú quien se lo dice ahora a tus hijos. Bueno, pues resulta que eso está mal. Alicia Ramírez.
Vale, no lo haré más.
¡Ojo a lo que ha dicho! O sea que ya lo hace también.
Por supuesto.
Ya ves que en el propio equipo tenemos madres sargento que obligan a comer a los niños y a las niñas. Y me da igual que tú seas padre porque creo que tú también eres parecido.
No, en mi caso no hay problema con lo de que coman.
Comen mucho.
Oh. Les bueno, visto, pero no les mantengo, que dice Rafael.
Pues bien. Pero lo mismo cambias desde hoy, de todas formas, en tus hábitos, lo digo porque te veo diferente tras tu charla con Elsa Ponset, como más profundo. Y es que nos ha traído ella el libro de las pequeñas revoluciones que nos anima a cambiar 250 rutinas para mejorar nuestras vidas. Y escucha lo que le has prometido. Me imagino cómo será la escena de mañana.
Es que si siempre haces lo mismo, siempre dices lo mismo y siempre ves a las mismas personas, nada cambia en tu vida.
Es
Entonces,
verdad.
Aquí se trata de enfrentarte a pequeños gestos y cambiarlos.
Mañana me ducharé de otra manera.
¡Claro! ¡Esponja, se puede saber qué haces aquí!
Quiero decirte algo, Calamardo.
Sea lo que sea, no puedes esperar a que lleguemos al trabajo.
No hay ducha en el trabajo.
¿Tú eres Bob Esponja o Calamardo? ¿Qué prefieres?
No soy yo muy de Bob Esponja.
No, pues ya verás.
No.
A ver quién te frota mañana la espalda. Bueno.
No serás tú.
No, yo tengo otro horario. Bueno, dicho lo cual, llámame despistado, pero hasta ayer teníamos a Jorge Alcalde como divulgador científico y ahora tenemos a un tipo diferente. Lo he descubierto cuando hemos hablado de esa lentilla para evitar que crezca la miopía en nuestro apartado de ciencia y la situación de la población mundial en asuntos de vista.
Bueno, algunos países del mundo, como por ejemplo en China, el 90% de los niños ya tienen síntomas de miopía. El 90%.
La ciencia con Repsol, con George.
Ahora yo os comprenderé. Yo os tomar café y Úrsula, pero George.
Ya verle el taparrabo me parecía
raro. Quiero decir, ¿te acuerdas de cómo se titulaba George de la Jungla en Turquía, creo que era?
Sí, hombre blanco que se golpea en los genitales contra los árboles.
Así era el título de la peli.
Bueno, más o menos.
Y se le va a decir a Jorge Alcalde.
Más o menos, sí, pobre Jorge. Bueno, pero no puedo irme hoy sin dedicar el cierre de este lazo de la tarde COPE sin una canción para las mujeres. Cuando Gloria Gaynor leyó la letra de esta canción, dijo: es lo que piensa una mujer, es lo que pensamos todas las mujeres.
Pues mira, acabamos en serio.
Sí, señor.
¿Quién te lo iba a decir?
A veces.
Una vez en tu vida acabas de llamar en serio.
Tengo una edad.
Me lo has hecho. He visto alguna foto tuya vestido hasta de Heidi.
Sí, sí.
Cosa
sí.
Más deplorable.
Tengo un pasado, tengo un pasado.
Ha sido horrible,
pasado.
Se me había olvidado.
Tengo un pasado.
Horrible, macho.
Sí, sí.
Qué asco.
Y cosas peores.
Oye, poco.
Literal, asqueroso.
Perdona, yo tenía un muy bien llevar falda.
Ya se ve por ahí.
Sí.
La linterna.
Ah, quería que
el haz de luz de Juan Pablo Colmenarejo.
¡Ahí viene!
Hoy el Champions.
¡Ahí viene!
Hoy el Champions también. El Madrid va a pasar a cuartos.
¡Es la luz que viene! ¡Es Colmenarejo!
Oye, mañana nos vamos de viaje, ¿no?
Sí, mañana nos vamos de viaje, pero primero
el
programa, ¿no?
Jueves, sí.
Vale.
El jueves hacemos la tarde desde Pamplona.
Sí, señor. Que hemos visto mal la fecha y queremos que
mañana
las enfermines.
Mañana estamos allí por la noche.
Vamos a coger tiempo.
Que tiemble.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.